Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
Sorionac, prepárate para el hogar de tus sueños. Viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con vistas a la ciudad y excelentes zonas comunes. Conoce Célere Cruces 4, última fase de viviendas en Baracaldo. Entra en viacelere.com o llámanos al 910-2080. Célere Cruces 4 te espera con los brazos abiertos.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Pues no cabe duda, Naya, de que este verano ha sido un periodo muy duro para el servicio de emergencias de Osakidetza, ¿verdad? Les hemos escuchado, les hemos oído. Y es que, y además, Osakidetza se ha convertido en la segunda preocupación de los vascos y los sindicatos de la sanidad vasca, que denuncian falta de negociación con gobierno vasco y merma de los recursos. Eso lo estamos oyendo continuamente, ¿verdad? Y ante esta situación, el Lehendakari Iñigo Urkullu centró su principal anuncio ayer en la apertura del último curso de la legislatura, pues en mejorar las listas de espera y la atención primaria en 6 meses. En concreto, habló de reducir la espera en los ambulatorios a menos de 48 horas, decía, y aumentar las citas presenciales, de nuevo. Saludamos a Rosa García, médica de emergencias en UTE Urioste y delegada del Sindicato Médico de Euskadi. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
¿Se lo creen? ¿Creen que es cierto esto que decía el Lehendakari y creen que es suficiente?
Pues yo no tengo muy claro de si es cierto, si va a ser suficiente, pero bueno, me parece muy complicado y muy difícil que pueda disminuir las listas de espera a menos de 48 horas en la atención primaria y que aumente las citas presenciales cuando hay un problema de facultativos y de recursos. Me parece como muy difícil y muy complicado. Me parece una idea como muy filosófica o entelequia, pero hace falta plasmarla. ¿Cómo piensa hacerlo?
¿Y de hacerse sería suficiente, Rosa?
¿Y de hacer, perdón?
De hacerse, de llevarse a cabo, ¿sería suficiente este planteamiento o se necesitan más cosas?
Se necesitan más cosas, pero bueno, el refuerzo de la atención primaria es, la verdad es que es fundamental, es la puerta de entrada al sistema sanitario de todo. Vamos, de cualquier paciente, de cualquier persona. Si la atención primaria funciona mal, además.
¿Cómo ha sido este verano? ¿Cómo ha sido este verano, Rosa?
Pues yo puedo hablar un poquito de cómo ha sido en emergencias, incluso en los PAC, en los puntos de atención continuada. Caótico. Yo no recuerdo, llevo muchos años y no recuerdo un verano tan caótico, problemático muchas veces, pero tan caótico no. Pues en emergencias ha habido turnos sin cubrir. En los PACs tenemos datos fundamentalmente por compañeros y esto en la zona de Donostialdea ha habido, 140 turnos de PAC sin cubrir. En emergencias ha habido, lo mismo, turnos sin cubrir tanto en los centros coordinadores como en los equipos. Entonces, un poco caótico.
Esto ha afectado a los usuarios y supongo que a todos los facultativos, ¿no?
Pues yo creo que afecta a todos o nos afecta a todos como usuarios y como trabajadores, a todos. Yo te puedo especificar mucho más en emergencias, que es donde yo trabajo. Entonces, emergencias es un servicio que no es muy grande, somos nada más que alrededor de 300 trabajadores, que no sé si la gente lo conoce, bueno, creo que sí que lo conoce, pero bueno, el emergencias gestiona todas las llamadas que hay de urgencias y emergencias de la población, es decir, si hay un accidente, si hay alguien que pierde el conocimiento o que tiene un accidente laboral, se llama un centro coordinador y desde allí se gestionan el envío de recursos hacia el lugar donde ha ocurrido ese incidente. Entonces, Ha habido huecos en los centros coordinadores de facultativos que no se han cubierto, tanto en Álava como en Guipúzcoa, y en Vizcaya se ha dejado con menos personal también en cuanto a facultativos, con lo cual, bueno, pues gestionar el número de llamadas que hay, que en un día normal, que no haya, vamos, ni una pandemia, ni una epidemia, ni una cosa súper súper gorda que llame la atención, pues en Vizcaya, por ejemplo, van alrededor de las 1.200 llamadas en 24 horas, entonces que todo eso se gestione con un personal mínimo, pues es complicado. Es complicado.
Nos imaginamos cómo estarán, ¿no, Rosa? ¿Cómo tienen que estar desaturados y de cansados muchos de ellos?
Están cansados porque además, bueno, pues en equipos que son las unidades de soporte vital avanzado, las que van con médico, con profesionales sanitarios, con médico, médica y personal de enfermería y técnico, ha habido, bueno, que sepamos y tengamos constancias, pues ha habido. Pero claro, si eso ocurre de forma eventual una o dos veces, pues bien, pero cuando eso es repetitivo y no se pone remedio, pues la verdad es que la gente se acaba cansando.
Rosa, ¿qué pensábamos? Que fíjate, en la pandemia era una situación, pues como decías antes, caótica, muy dura, muy intensa, para todos vosotros muchísimo, que valoramos y valoraremos siempre. Pero es que ha pasado la pandemia y lo que dices, en una situación ya más normalizada, esto se arrastra ya un poco de antes igual también, ¿no? Ya había falta de personal.
A ver, en emergencias esto arrastra desde hace muchos años. El servicio no está bien dimensionado, habría que redimensionarlo. A ver, estaba mal porque hace falta un nuevo dimensionamiento del servicio, hace falta más profesionales en el servicio. Y hasta ahora teníamos, bueno, hasta ahora o hasta hace muy poco, teníamos pues bastantes o unos cuantos sustitutos que sí que cubrían esos huecos, que cuando la gente habitual se pone enferma o tiene un permiso, etcétera, se cubrían. Pero claro, la contratación de los sustitutos ha sido mala, se les ha maltratado. O sea, normalmente hay sustitutos a los que se les iban haciendo contratos mes a mes y que no se les daba cartelera con turnos más que a última hora. Entonces, la gente se busca otros sitios. En este momento en el que faltan facultativos médicos a nivel nacional, pues se van a otros sitios donde les tratan mejor.
Fíjate, es una pena escucharte eso, porque con las condiciones que hemos tenido aquí hace años y no cabe duda que los mejores profesionales, tenemos materia prima, ¿verdad? Tenemos materiales.
Sí, sí.
Es cuestión de que la administración... Bueno, sí, dinos.
Y se les maltrata y encima además, bueno, supongo que en el resto de los servicios, Dios aquí dicho, ocurra lo mismo, pero en emergencias realmente la gente que trabaja, la mayoría de la gente que trabajamos en emergencias, nos gusta la emergencia, nos gusta el trabajo que hacemos. Somos enamorados de la emergencia. Pero claro, cuando te maltratan, al final te marchas, te quemas.
Es una pena. Pues no queremos perderos, Rosa. Así que os escucharemos y estaremos atentos. Ojalá se cumplan, ¿no? Se cumpla lo que ayer decía el Lehendakari Iñigo Urkullu, que sea pronto, que sea rápido y que se os escuche todo lo demás que también es necesario.
Que se cuente con los profesionales que trabajamos a pie de calle, enfrente al paciente, que nos implicamos en lo que se cumple con nosotros. En nuestro servicio ahora se va a abrir una ambulancia nueva en Nanclares y se les quiere poner se quiere establecer un proyecto piloto, que es el personal que va a ir ahí, va a ir con una cartelera deficitaria y van a tener que cubrirse vacaciones unos a otros y van a tener un empeoramiento. Digo que a nosotros nos afecta, que en muchos de esos casos cuando llegas más tarde a un incidente y sabes que otro recurso hubiera llegado 10 minutos antes, pues las condiciones y los resultados pueden ser distintos. Y hijo, a nosotros esto sí que nos afecta.
Hombre, y lo que acabas de decir nos afecta a todos muchísimo. Es una pena. Y que se os quede esa sensación, desde luego, con toda la intención que tenéis vosotros.
Sí,
de ayudar.
Eso es.
Eso Rosa es. García, médica de emergencias en UTE Urioste y delegada del Sindicato Médico de Euskadi. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, de verdad. Gracias.
Muchas gracias a vosotras. Venga.
Y a seguir disfrutando el día con estos 27 grados en Bilbao, 26 en San Sebastián, 25 en Eibar, 21 en Vitoria y continuamos, seguimos con Mediodía en COPE. Tenemos todavía mucho por delante.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. María Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el PSOE trata de calmar el malestar interno surgido por los planes de amnistía que tiene para Puigdemont y que están haciendo que históricos dirigentes del partido alcen la voz contra ellos. Un malestar que crece tras la expulsión de uno de estos dirigentes, Nicolás Redondo Terreros, por criticar la amnistía. Joaquín Leguina, el que fuera presidente socialista de la Comunidad de Madrid, califica la expulsión de Terreros de cacicada y cree que hay más razones que nunca para salir a la calle.
Que el PP sale a protestar, que la ciudadanía catalana sale a protestar, yo creo que hay que sumarse a esa protesta, porque si realmente se hace la amnistía y se permite, bajo otros nombres, un referéndum en Cataluña, España se rompe.
Ya conocemos algunos detalles de ese acto que menciona Leguina, que mencionaba esta mañana en Herrera en COPE, y acto que está preparando el Partido Popular. Será el domingo 24 de septiembre en la plaza de Felipe II de Madrid. A él han confirmado ya su asistencia José María Aznar y Mariano Rajoy. Entre tanto, esta mañana Pedro Sánchez ha reaparecido tras una semana sin agenda suspendida por haber dado positivo en COVID. Ha sido en un acto con empresarios en el que ha confirmado que cuando Alberto Núñez Feijóo fracase en su investidura, se encargará él de intentarlo.
Me voy a dedicar en cuerpo y alma a lograr una investidura auténtica y no perderé tiempo en gestos vacíos y poner en marcha un proyecto político en positivo, un proyecto de progreso y de convivencia que garantice la estabilidad del país y que sea plenamente coherente con la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Un proyecto, en consecuencia, conciliador.
Y a esta hora prosigue en la Audiencia Nacional la declaración de Luis Rubiales. El juez citó al expresidente de la Federación Española de Fútbol por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermoso durante la final del Mundial Femenino. La Fiscalía pide una orden de alejamiento para Hermoso y pide también su comparecencia en el juzgado cada 15 días. La comparecencia de Luis Rubiales en el juzgado cada 15 días. Y también, pues, tenemos que hablar de las jugadoras de la selección de fútbol. Esta mañana las 23 campeonas del mundo han comunicado que no vuelven al equipo nacional mientras no se realicen más cambios en la dirección. A las 4 de la tarde, la nueva entrenadora Montse Tomé va a desvelar a quienes convocará para los próximos partidos de España ante Suecia y Suiza. Los dos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 15 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
La misericordia.
El encuentro con el Santo Padre fue un regalo. La verdad es que tenemos la suerte de que ya nos conoce bastante porque ha venido en varias ocasiones a las JAM, que es un encuentro que hacemos cada año en Roma, y también le ha mandado alguna carta y vídeo a don Josepe. Y nada, así lo mostró, porque nos recibió súper cariñoso, súper agradable, sonriente. Don Josepe le estuvo contando de los distintos proyectos de compartiriado, que es como llamamos a los proyectos de acción social dentro de Jacuna, Y también de los misioneros que se van a, bueno, distintos misioneros de Jacuna que se van a Corea, a Argentina, a México, a Perú, para cuidar el carisma de algunos de los países en los que ya ha nacido un grupo.
Es Pilar Tuduri, una de las jóvenes de Jacuna que junto a su fundador, el sacerdote José Pedro Manglano, eran recibidos por el Papa esta semana cuando se cumplen los 10 primeros años de esta institución. Francisco, que pudo escuchar sus canciones durante la JMJ en Lisboa. Dicen que esta titulada Misericordia, que está sonando de fondo, es una de las que más le gustó, que tuvo la oportunidad de conocer este lunes de primera mano, además, las iniciativas y desafíos de este movimiento católico que ya cuenta con 600 miembros en 21 países y en cuyas actividades participan cada semana unas 20.000 personas. Entre estos jóvenes estaba también el primer joven sacerdote que se ordenó en este movimiento, que parte hacia Corea como misionero. Como decía al salir de ese encuentro, el propio padre Manglano, el pontífice, les alentaba a seguir trabajando mucho con la juventud. Este regalo de encontrarse con el Papa coincide con la misma semana en la que una vez más mañana Hakuna Group Music va a reunir a 12.000 personas en concierto en el Palacio Vistalegre Arena a las 9 de la noche, con sus canciones de temática variada que recogen distintas experiencias y vivencias. Alicia Framis es una de las integrantes del grupo que va a cantar mañana en este concierto.
Al final hemos vivido mucho, muy poco tiempo, tanto espiritualmente como con experiencias, ¿no? Y nos sobrepasa por completo. Lo que tenemos súper claro es que somos un capricho de Dios y que este capricho no es para nosotros, que es para darlo. Entonces, con muchas ganas de gritar al cielo en vista alegre con todos, de recordar, de vivir, de caminar todos juntos y de celebrar este 10º aniversario y lo que queda. Entrar en el corazón
de cada amigo. Pues eso será mañana, como te decía, en Vista Alegre, a partir de las 9 de la noche, un éxito garantizado, un lleno absoluto. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La Catedral de la Almudena acogía esta semana la misa de inauguración de curso pastoral de la Curia Diocesana, Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que Monseñor Cobo invitaba a los asistentes a abrirse y afrontar el nuevo curso desde la fe. La Curia Diocesana decía, no es solo una estructura, sino una llamada a ser fieles, a anunciar a Cristo y sentirse iglesia.
Nuestra misión será ser cauce de la voz de Cristo. Pues queridos hermanos, con la comunión, con la participación y la misión, que sean las notas de este inicio de curso, las formas de afrontar los retos y los cambios que tendremos que emprender, pero sabiendo que somos un único cuerpo. Pues gracias por formar parte de él. Gracias de verdad, de corazón, por toda vuestra tarea. Gracias por todo lo que sembráis. Que el Señor sea siempre nuestra guía, nos siga sosteniendo y nos haga miembros de un nuevo curso como una oportunidad que también caminaremos juntos a su luz y en su esperanza.
Con motivo del triste terremoto ocurrido el pasado viernes en Marruecos, el arzobispo de Madrid convocaba a la Iglesia que camina aquí en nuestra diócesis a ofrecer una oración especial en todas las Eucaristías de esta semana por el pueblo marroquí, las víctimas, sus familias y por la Iglesia hermana también que camina allí. En ese comunicado recordaba además que muchas personas que viven en nuestra archidiócesis cuentan con familia y amigos en las zonas afectadas, por los que también pedía ofrecer una oración. Vamos con más asuntos. Pastoral Universitaria ha celebrado esta semana el inicio de curso en la iglesia parroquial de San Juan de la Cruz con un encuentro de capillas universitarias, una iniciativa de los jóvenes en coordinación con Pastoral Universitaria convocada con el lema Vayan y traigan a todos, que surgió a raíz de la JMJ como iniciativa de un grupo de jóvenes impactados por la experiencia de ese encuentro eclesial. Uno de los promotores de esta iniciativa, Diego Álvarez, es estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Queríamos que este encuentro a principio de curso pues diera un empujón tanto a las capillas que ya están consolidadas como a aquellas capillas que, por lo que sea, de una manera u otra, pues todavía no tenían mucha vida. Al final, el vernos, el apoyarnos unos a otros, el darnos cuenta de, oye, que esto que ha pasado en Lisboa no ha sido algo puntual, sino que tiene su continuidad en nuestra vida, en nuestro día a día.
Este curso se completa la implantación de la LOMLOE y del nuevo currículo de religión católica en todas las etapas del sistema educativo. Por eso la edición de este año del curso para profesores de religión de la Universidad de Otoño va a intentar ahondar en las propuestas del nuevo currículo con el fin de apoyar su implantación en los centros educativos. El título de este año, Patrimonio Artístico, Cultural y Religioso en Madrid, itinerarios didácticos para el área de religión. Se desarrollará desde el martes hasta el 26 de septiembre. Carlos Esteban es el director del curso.
Nos proponemos mostrar, vivir con los profesores de religión de Madrid algunos itinerarios didácticos para que ellos los puedan también vivir con sus estudiantes para comprender nuestro patrimonio histórico, social, artístico, cultural, religioso, que además de su belleza, es portador de identidad y sentido para las personas y los pueblos. Ahí comprenderemos cómo el cristianismo se ha encarnado en muy diversas manifestaciones que hoy forman parte de nuestro entorno, de nuestra cultura y de nuestra identidad.
Y un asunto más de forma breve, el distrito de Barajas celebra sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Soledad. Los actos religiosos van a dar comienzo hoy, solemnidad de Nuestra Señora de los Dolores. A las 7 de la tarde se procederá al traslado procesional de la imagen de la Virgen desde su ermita hasta la iglesia parroquial San Pedro Apóstol. Mañana se va a inaugurar el septenario en honor a la patrona con una misa solemne a las 8 de la tarde y ya el domingo habrá una misa a mediodía. Por la tarde a las 8 tendrá lugar la procesión con la imagen de la Virgen. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la visita que hacía ayer el arzobispo de Madrid a la casa del Cotolengo, del Padre Alegre, aquí, en la capital. Ya mismo te cuento con detalle todo ello en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El sonido de la alegría. Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
Quedan 72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, hecho con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 15 de septiembre. Los cotolengos fueron impulsados en España por un jesuita, el venerable Jacinto Alegre, que desarrolló la labor de atención directa a discapacitados sin recursos que ya había iniciado el italiano San José Benito Cotolengo, fundador del Carisma en el siglo XIX. Aquí en Madrid fue la Congregación Mariana de las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón en 1948 las que pidieron la fundación de un cotolengo, en un primer momento ubicado en Carabanchel Alto y después hace 30 años se trasladó a la ubicación actual, a la carretera de Fuente El Saz, en San Sebastián de los Reyes. Este año, el 2 de marzo, se cumplían los 75 años de su fundación. Con este motivo, durante este año se están celebrando diversos actos. Ayer mismo, la solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz, se celebraba en todos los cotolengos la fiesta mayor de las enfermas. La Casa de Madrid acogía una eucaristía presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor José Cojo.
Muchas veces la gente cree que el poder es que tenga mucho dinero, que las cosas salgan como yo quiero o que todos piensen lo que yo tengo que pensar. Y en eso la gente esfuerza, echa horas, llantos, preocupaciones, pero ese poder se pasa. Hay un poder que es el de él, el de la cruz, y vosotras lo sabéis, que es un poder que no se pasa, porque todo lo que pongamos en la cruz, todo lo que se entrega por amor y todo lo que se hace en comunidad, intentándonos coger los unos el peso de los otros, porque eso es lo que hace Jesús. Todo lo que es así, Jesús lo hace luz.
Bueno, pues te invito a que nos marchemos hasta ahora, hasta el Cotolengo del Padre Alegre de Madrid. Allí ya nos escucha ya la superiora, la madre María Milagros. Madre, ¿cómo está? Gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Gracias.
Encantado de saludar.
Gracias por estar aquí también, sí.
Bueno, he contado la historia de los cotolengos, decía que se cumplen 75 años desde el origen, que coincide además con los 30 años de esta casa que tienen en Madrid, pero en todo este tiempo sí. Lo que podemos decir que no ha cambiado ni un ápice es ese vivir, ¿no?, abandonadas a la divina providencia a través de estas personas, ¿no?, en las pobres, en las atendidas, en sus centros, en sus casas.
Sí. La misión nuestra, o sea, Cotolengo es una familia grande, en la cual, pues, eso, tenemos los ojos puestos en el Señor, porque Él es el dueño de la casa y Él es el que la lleva. Y bueno, pues formamos familia y en esta casa son, pues, unas 60 acogidas las que tenemos. Uh-huh. Discapacitadas.
Hemos sí. escuchado a Monseñor José Cobo hace un instante, su forma de vida, su carisma, choca quizá radicalmente con la forma de vivir del mundo, ¿no? Porque quizá todo el mundo piensa que hay que tener, que atesorar para ser feliz. Ustedes, sin embargo, pues demuestran esa felicidad, ¿no? Decía, de vivir abandonadas a la providencia. Cada día es un regalo, ¿no? Y eso ustedes lo descubren, ¿no?, en la entrega a estas personas.
Totalmente, es un regalo total. Es muy bonito porque... Es precisamente en los pobres donde nosotros tratamos de ver a Jesucristo. Esa es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, a través de estos miembros dolientes de Jesús es como nosotros entregamos la vida. Y eso es lo que nos hermana. Y es bonito porque las mismas discapacitadas, pues al cabo del tiempo de estar aquí, pues lo viven de igual manera. O sea, es bonito ver cómo unas ayudan a las otras también. Pero es por eso, porque tienen la mirada fija en el Señor.
Uh-huh. ¿Cómo y cuándo fue en su caso? Sí, no, le iba a preguntar por su caso personal. ¿Cómo y cuándo descubre usted esa llamada al Señor, al que le entrega su vida para servirle, estamos contando, ¿no?, en los más pobres?
Yo soy de Logroño y fue pues a los pies de nuestra patrona allí de la Rioja, la Virgen de Valvanera, uh-huh, donde se me hizo claro... pues que mi vida, que hasta entonces era de una manera determinada, yo me iba a casar, uh-huh, pues me di cuenta de que no, que el Señor me pedía una entrega totalmente a Él. Uh-huh. Y a través de los pobres, a través de los enfermos pobres.
Uh-huh. Y en esta casa...
Conocí Madrid precisamente como primer cotolengo.
Uh-huh. Se nos cortaba la comunicación, me parecía. En esta casa en la que llevan ahora, decimos, 30 años, hay más condiciones, claro, que las que tenían en Carabanchel. Si tengo bien el dato, y usted lo ha dicho, creo, son 60 mujeres a las que atienden. Sí. ¿Cómo se organizan, madre, en el día a día?
Bueno, pues mire, las enfermas las tenemos muy organizadas. Nosotras, sin embargo, las hermanas, pues salimos al paso de lo que nos trae como novedad cada día, y cada día son mil cosas diferentes. Las acogidas, sin embargo, tienen un ritmo, uh-huh, pues de formación, porque lo que tratamos al enfermo es en su unidad, no solamente lo físico, ¿no?, sino también lo interior de cada una. Pues ellas van a, o sea, tienen, o sea, las ves circular para aquí, para allá, y cada cual sabe dónde tiene que dirigirse después del desayuno o de la Eucaristía, la que quiere ir, ¿eh? Uh-huh. Y empiezan pues a tener terapias, o fisioterapia, o logopedia, o estimulación. La cosa es que tienen eso, unos tiempos de formación, y algunas, uh-huh, pues también desarrollan su quehacer, lo que a ellas les gusta, pues dentro de las condiciones de casa. Por ejemplo, hay un costurero que desde doblar ropa, pues si les gusta, pues ahí desarrollan lo suyo. La cosa es que se sientan útiles. Es muy importante, y de hecho así lo manifiestan ellas cuando vienen, pues que a lo mejor vienen de puntos o lo que sea, que no se han sentido útiles, que se sientan disminuidas. Y el hecho de valorarlas, uh-huh, pues en lo que pueden hacer, en lo que pueden llegar, en lo que sea pequeñito, pues ellas se sienten bien. O sea, es muy positivo.
Y dígame algo de los voluntarios, porque ese es otro de los grandes motores de esa casa, ¿no? El compromiso, el cariño, ¿no? Porque al final, entre todos, claro, conforman una gran familia con estas mujeres.
Sí. Bueno, lo de los voluntarios es una pieza importantísima en la casa y estamos inmensamente agradecidos. Todos son extraordinarios, o sea, aquí no hay más gente buena. O sea, cuando suena cosas malas, pues te extraña un montón, porque es que estamos rodeados de gente buena, ¿sabe? Entonces, o sea, es gente que se da de verdad a las enfermas. Las enfermas los quieren un montón, o sea, se acuerdan incluso, a mí me deja pasmada muchas veces, porque hay personas que han tenido que salir de Madrid, que se han marchado, pero luego cuando regresan, a lo mejor pocos días, es que intentan venir, como es el caso de una señora que venía de Suecia, uh-huh. y que dice, es que me gustaría tanto pues ver a estas enfermas. Yo decía, señor, no se acordarán, porque llevan tiempo que no las veían. Pues no, señor. Las llamé, se presentan delante de la persona y la llaman por su nombre. Y digo, ¡ay, por Dios! Pues es que es impresionante pues el cariño que luego ellas, estas personas, las discapacitadas, albergan en su corazón a todas estas personas que han sido muy buenas con ellas y que mantienen pues ese cariño a lo largo del tiempo.
Pues queda claro que hay un lugar donde la misericordia y la providencia de Dios se dan la mano, la entrega al Señor en los pobres y enfermos más necesitados con una actitud de abandono total y confiado en la amorosa providencia de Dios Padre. Ese es el cotolengo del Padre Alegre y con la superiora de la casa que tienen en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, con la Madre María Milagros, hemos hablado y conocido esa labor en este espejo. Madre, muchísimas gracias por acompañarnos y por su preciosa tarea. Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 15 de septiembre. Mañana celebraremos en nuestra archidiócesis la 8ª Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, inscrita en la iniciativa Tiempo de la Creación. A las 11 de la mañana se va a celebrar en el Seminario Conciliar un acto con el lema "Que la justicia y la paz fluyan". Desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que organiza este acto, se hacen eco del mensaje del Papa Francisco insistiendo en la conversión ecológica que ya San Juan Pablo II invitó a realizar.
Es importante que tengamos esta celebración no solo en relación a lo que las iglesias pueden hacer, sino que lo hagan de manera ecuménica, de manera coordinada. Esta sensibilidad ecuménica es algo que une a las iglesias y que las une en la proclamación del Evangelio. La creación entera gime con dolores de parto y hemos de escuchar este gemido.
Pues escuchabas a Alfredo Abad, presidente de la Iglesia Evangélica Española, va a ser uno de los participantes en esta jornada, en esta oración ecuménica, con la presencia además del arzobispo de Madrid, también el obispo ortodoxo rumano, el obispo anglicano de la Iglesia Española Reformada Episcopal, y se espera que un representante del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Le voy a preguntar por todo ello al coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, a Carlos Jesús Delgado. Hola, Carlos Jesús, ¿cómo estás?
Muy buenas, paz y bien.
Paz y bien. Oye, un apunte sobre este lema, ¿no? Que la justicia y la paz fluyan, es el tema, digo, del tiempo ecuménico de la creación, inspirado en el profeta Amós, ¿no? Más bien corre el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. ¿Qué lectura nos haces de este lema?
Bueno, la verdad es que es un lema que ha sido muy bien elegido por digamos, el Comité Internacional que hay ecuménico que lo ha organizado, porque si cogemos al profeta Amós, es la actualidad. Digamos que en el libro de Amós leemos que tiene como tres vertientes. Una vertiente que es una denuncia que hace de todos los países, o sea, una denuncia sobre, digamos, el derecho internacional, porque los países están invadiendo a otros, los están masacrando, hay una falta de derechos humanos de la época bestial, que es algo muy actualizado, es algo que podemos ver en la guerra de Ucrania. Por otra parte, denuncia cómo el Reino del Norte, el Reino de Israel, se ha enriquecido y ha conquistado y ha llegado a un poder parecido al de Salomón en su momento, pero olvidando totalmente a los más pobres, ¿no? Haciendo incluso juicios injustos contra los más desvalidos. Y por otra parte, habla de esa religiosidad, que es una religiosidad del culto, pero no de la acción, no del corazón, y que por lo tanto acaba relegando a Dios simplemente a un cumplimiento de una serie de ritos, pero no a una vivencia, una experiencia, un testimonio de fe, de vida, que realmente es lo que ellos quieren, ¿no? Por eso el texto viene a decir, hombre, yo no quiero sacrificios como los estáis haciendo, sino que realmente sean sacrificios donde la justicia y la paz fluyan desde vuestras acciones, ¿no? Entonces es un lema muy actual.
Claro. Y digo, esto además coincide con, bueno, pues en las vísperas de esa segunda parte de la exhortación del Papa de la Laudato Si, para actualizar, dice, los problemas actuales, se nos va a presentar seguramente el Papa los desafíos sobre el medio ambiente y a buen seguro nos va a dar claves, ¿no?, para poner en práctica eso que se ha denominado muy acertadamente conversión ecológica, ¿no?, que se convierte realmente, Carlos, en una tarea realmente urgente.
Sí, de hecho el Papa en su mensaje para esta jornada nos trata tres vertientes. La primera de todos es esa conversión ecológica integral, que aúna esa defensa de la vida del ser humano, pero también de toda la biodiversidad, que permite precisamente sustentar esa vida e inspirar para que esa vida también sea plena. La segunda parte que nos propone, que es el transformar nuestros estilos de vida, porque si hablamos de conversión y no hay una transformación de los estilos de vida más sencillos, es muy complicado. Y por último, habla de transformar las políticas públicas, ¿no? Es decir, si no acompañamos a la ciudadanía con unas políticas adecuadas, por ejemplo, aquí en España vemos cómo hay incendios forestales muchas veces provocados, pero no hay una penalización muy real, o sea, hay una justicia muy clara sobre esto, ¿no? O podemos ver en otros hechos concretos, ¿no? Hay que acompañar con políticas adecuadas esta transición que la ciudadanía necesita hacer, ¿no?
Te quiero preguntar, lógicamente, brevemente por el acto de mañana. El que podamos caminar juntos es la petición. Estamos además en pleno sínodo. De ahí, si cabe, cobra un mayor protagonismo, ¿no?, esta oración ecuménica de mañana. Y es un encuentro, como muy gráficamente dice Francisco en su mensaje, es igual que una cuenca fluvial, ¿no?, con muchos afluentes. Pues mañana también se va a dar cita, ¿no?, de alguna forma, todo ello.
Eso es. Mañana, de hecho, o sea, participan muchísimas entidades de Iglesia, pues Manos Unidas, Caritas, Justicia, los scouts, el movimiento scout católico, bueno, muchas entidades de la propia Iglesia Católica, también anglicanos, protestantes, ortodoxos. Es decir, es un proceso de comunión y sinodalidad hacia algo que tenemos muy en común con la sociedad civil, y es esta preocupación por el tema de bueno, la situación de nuestra casa común, que, como digo, lo que hace la Iglesia, independientemente de si es cristiana, católica, ortodoxa, es decir, todos los cristianos, lo que están haciendo es acompañar un proceso de preocupación social que tenemos en todas las sociedades del mundo. Y es cómo está cambiando el tiempo, la meteorología, cómo está cambiando el medio ambiente, cómo cada vez hay más catástrofes, como por ejemplo la de Libia, que es brutal, que bueno, se unan varias causas. Entonces, es un poquito ese orar juntos, primero para dar gracias a Dios, para reconocerle como creador, que es algo que vamos olvidando, que al final nosotros no somos los poseedores de recursos, sino que él está en el centro. Y lo segundo también, para dar gracias por toda la gente que participa de esto a nivel mundial, ¿no?
Pues hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente la naturaleza y la vida, y hay que adoptar estilos de vida irrespetuosos, mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Así que el lema es desde luego muy acertado, que la justicia y la paz fluyan, como nos pide el Papa. Como seguidores de Cristo, en nuestro común también camino sinodal, pues hay que trabajar para que nuestra casa común esté llena nuevamente de vida. Esta jornada mundial de oración del cuidado de la creación, que en nuestra archidiócesis, pues te hemos contado, se va a celebrar mañana con ese acto de oración, ese encuentro de oración en el seminario a las 11 de la mañana. Carlos Jesús Delgado, coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, que vaya estupendamente mañana ese acto. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 15 de septiembre. Nosotros, como siempre, volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mira Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una clase de tercero de primaria con niños de 8 y 9 años. Aprendían a sumar, a restar, a multiplicar. Llevaban pocos días de clase porque acababan de empezar el curso, cuando de pronto llegó a sus vidas un sonido que no esperaban. El volcán que veían desde la ventana del colegio se despertó. Aún así, estos niños no sabían todavía lo que estaba por llegar. 85 días en los que este volcán no dejó de expulsar lava, que destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Una de las pedagogas de este colegio mayantigo de La Palma es Consuelo Santamaría. Le propuso a sus alumnos que le escribieran y dibujaran todas las experiencias que estaban viviendo esos días. Todo lo que los niños de este colegio escribieron el tiempo que el volcán estuvo activo. Consuelo lo ha recogido en un libro.
que se despertaban a mitad de la noche y miraban por la ventana para ver si el volcán todavía seguía encendido. O sea, tuvo muchas consecuencias. Luego, pues los niños echaban mucho de menos sus juguetes.
Un libro editado gracias a Caritas y que se llama Un extraño monstruo se despierta. Los vecinos de La Palma denuncian que no ha llegado la ayuda que se les prometió. Había mucha gente que no tenía seguro, que todavía no han recibido nada. Los que lo tenían ni siquiera esperan recibir ninguna ayuda pública. Han pasado 2 años de esta catástrofe y los palmeros siguen con muchas dudas sobre su futuro. De este tema y de muchos más van a hablar esta noche en La Linterna de la Iglesia nuestros compañeros con Irene Pozo.